Muy bien, faltan 20 minutos para las 7 de la tarde. Nos visita Mario Russo, Pato Russo. ¿Mario o Pato?
Pato es un sobrenombre, pero bueno,
muy bien.
Mario
es más serio. Que es especialista en comunicación no verbal, esto que nosotros la semana pasada hemos charlado tanto después del primer debate presidencial, y que bueno, nunca viene mal poder analizar este tipo de cosas, sobre todo después de lo que fue el segundo debate presidencial el otro día en la UBA. Me imagino que lo viste en la Facultad de Derecho. ¿Y qué fue? A ver, vamos, porque es muy amplio, pero ¿qué fue lo que más destacaste de cuando hacías el primer análisis allá cerca de las 11 de la noche?
Bien, en primer lugar quiero saludar a la audiencia, porque es la primera vez que vengo a la radio y está bueno también saludar a toda la audiencia platense y seguramente en otros, en Berisso, en
Ensenada. Por supuesto, toda la región capital.
Toda la región. Vi mejorías de algunos candidatos. Vi, sobre todo, la gente, a ver, entre los colegas no analizaron las mejorías de candidatos que no son competitivos en las próximas elecciones, pero que marcaron una diferencia respecto al primer debate. Sí. Por ejemplo, Gómez Centurión. En distintos campos de la comunicación no verbal, en primer lugar, Gómez Centurión, en el primer debate, tiene consignas verbales muy fuertes, Gómez Centurión, que no se acompasaban con su postura. Vos no podés hablar del aborto de los 70 y cuando estás reclinado sobre el micrófono en una posición contractiva que fisiológicamente te eleva el cortisol. Vos tenés que hacer una posición expansiva, porque si hablás de temas tan fuertes, vos tenés que mostrarte fuerte como los temas de los que hablás.
Uh-huh. ¿Qué significa eso? ¿Qué hizo entonces? Habló, por ejemplo, sí, de alguna manera se reivindicaron los 70, y también habló, bueno, casi que su principal política, esto de las dos vidas, su posición en contra del aborto.
Y además no miró la cámara. Hay errores, casi el 40% de los electores en la Argentina son jóvenes, entre 16 y 30 años. Sabías, porque vos sabés que decrece la participación electoral a medida que se incrementa la edad. Ajá. Entonces, no le están hablando a las características de los jóvenes. Y el joven está criado en YouTube. Y el YouTube es una relación que tenés personal, oculésica, es decir, el campo de la comunicación verbal que se ocupa de las miradas, de las características de las miradas, directa uno a uno con la cámara. Sí. Y la gente de la televisión, en este caso en particular es un debate, pero en la televisión también, no están acostumbrados a mirar a la cámara. Hay un conductor, lo que lo hace mucho más vertical, y los demás se hablan entre ellos. A los jóvenes eso no les gusta, por eso la televisión está decreciendo en su formato. Ajá. Tiene cada vez menos participación. Pero en el caso de ellos, no mirar la cámara como Gómez Centurión en el primer debate fue fatal. Y en el segundo lo modificó sustancialmente. De hecho, miró la cámara. Lo que pasa es que nadie se detuvo a analizar a Gómez Centurión. Yo también, obviamente, escribí en Infobae hace unos días y me dijeron, bueno, está bien, hay que darle más importancia a Alberto Fernández y Macri, que son los que están disputando. Pero yo dije, tenemos que destacar en el debate, si hay seis personas, si no vamos a un bipartidismo y analizamos dos nada más, tenemos que destacar a aquellos que mejoraron sustancialmente.
La Baña no, por ejemplo. La Baña siguió mirando para abajo, si no me equivoco.
Sí, digamos, de los que vi, para mí el ganador del debate fue Spert, sin duda, porque pudo acompasar los enunciados verbales con la figura tonal que le son propias. Es decir, vos cuando das una definición muy fuerte respecto de algo, vos no podés decirlo en un tono monocorde. Tu tono debe variar, la intensidad tiene que variar. Es decir, tono, timbre e intensidad, que es lo que se denomina vulgarmente volumen. Ajá. Vos das una definición, la velocidad de las palabras, de los enunciados, tiene que ser acorde a lo que estás diciendo. En el caso de Spert fue muy bueno, dejó de balancearse sobre las dos piernas, fue mucho más estático, su centro ventral posicionado ante la cámara, siempre miró la cámara y hasta interrogó a los demás candidatos. Fue mucho más sólido, fue de todos el que más mejoró.
Sí. ¿Y Macri no mejoró también?
Yo, mira, respecto de las características de Macri y de Alberto, hay un sesgo de confirmación muy interesante. Si el 80% de los votantes se inclinan por alguno de esos dos candidatos, lo más probable es que después digan que en el debate ganó alguno de esos dos candidatos. Sí. Lo interesante es ver quién mejoró. Por ejemplo, Gómez Centurión mejoró mucho, Spert mejoró mucho. Entonces, en esas características, yo me preocupo por ver cómo comunicaron. Digamos, la verdad que no digo a quién voto. Probablemente vote a alguien que no sea el que mejoró.
Claro.
O sea, es decir, yo me inclino por una persona que no tiene mejor physique du rôle. Ahora, yo analizo objetivamente lo que considero que sucedió en el debate de la comunicación no verbal.
¿Qué tiene o cuánto tienen que ver las vestimentas? No, digo, casi todos se mostraron como se muestra un candidato presidencial, ¿no? De saco, corbata, menos del caño, por ahí no usó la corbata, usó sacos de colores. Sí. ¿Cuánto tienen que ver las corbatas de colores?
Hay una, yo estuve hace poco en Intratables y salió una anécdota muy interesante. Claro, muchos dicen que es solamente por la característica de la bandera de Estados Unidos y que también Francia lo usó, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando era tan protocolar. Después Francia pierde el valor de su idioma como el fundamental en las embajadas. Pero digo, el color, yo sí tengo que recomendar a un político, que lo hice también el otro día cuando estuve en Intratables, es corbata roja, camisa blanca, saco azul.
Si el ¿cómo estás vestido vos?
Sí, bueno, pero yo tengo una corbata, yo tengo una corbata rayada. Sí.
El uniforme del Benito Lynch.
Claro, no, yo prefiero la corbata lisa. Se lo dije, pues, salió una anécdota muy interesante porque cuando termino de contar esto me dicen, bueno, pero ¿por qué? Digo, porque hay una explicación. El rojo implica decisión, fuerza, determinación, es el color de la sangre, es decir, pasión, un montón de cosas están estudiadas desde la neurobiología. Es decir, vos ponés cortinas rojas en tu habitación y estudios de pareja. No sé si sí. Les alcanzan tiempo para decir cosas interesantes sobre los colores, pero hay parejas. Vos ponés cortinas blancas y tienen sexo 2 veces por semana, ponés cortinas rojas y tienen sexo 3,18 veces por semana, y ponés cortinas malva, que es un color rarísimo, que ningún hombre sabe cuál es, y tiene sexo 3,48 veces por semana.
¿Cuál es
el malo? Americanos,
para...
es una especie de verde violáceo. Hoy me lo dijo un arquitecto muy reconocido.
Claro, lo voy a buscar, no puede ser.
Búscalo.
Color malva.
Y compren ya esas cortinas porque les va a servir.
Todo malva. ¿Usted tiene todo malva, señora? Ah, sí, lo veo acá.
Yo soy señora grande, pero tengo malva.
Bueno, pará, entonces vos recomendás que el candidato vaya con corbata roja.
Sí, y en el caso...
Ahí está el malva.
Sí, y en el caso... El saco puede ser azul o puede ser negro. En esta situación fue un debate nocturno. Se prestaba también, y el negro es un color que impacta mucho. Pero el contraste del azul con el rojo, el azul significa templanza, es un color que da serenidad. Se aconseja en los espacios donde estudian los chicos, porque también les da, los libera y los hace pensar. Por eso es tan lindo mirar el cielo celeste y toda esa característica. En el azul, que el índigo fue el color más importante, Luis XIV usaba el azul. El azul se usa de siempre, la Virgen María. El azul es muy fuerte para darle a una persona una imagen de estatus sin que sea el rojo.
Ajá.
El blanco corta con el rojo y el rojo muestra determinación. Esos son los colores ideales. Yo no digo, bueno, pero ninguno lo usó. El único que lo usó, que es la anécdota que yo siempre cuento, después de que lo digo yo me cruzo a Espert afuera. Espert, yo no sé si votaría Espert. La verdad que dice algunas cosas respecto de la universidad. Yo estudié en una universidad pública.
Sí.
Después hice posgrados en privadas, pero estudié en la pública. Yo no sé si yo hubiera estado en esa época, si hubiera podido estudiar con Espert presidente.
Claro.
Pero digo, me lo cruzo y le digo, mirá, ahí te estuve masacrando con la corbata. Me lo crucé en el pasillo de América. Y entonces me dice, bueno, la semana... Bueno, en el
Porque próximo, recordemos, ¿qué corbata era?
Él tenía una corbata roja, negra y blanca rayada.
Sí, bastante.
Era una corbata que no era para la seriedad de un debate de candidatos a presidente de la nación.
Y le dijiste, te maté recién.
Le dije, te maté.
Sí.
Y me dice, ¿por qué? Estaba con Rosales, justo que Rosales es socio de Dick Morris.
Sí, sí.
Bueno, entonces le dice, no, porque él dijo la roja, sé que Rosales estaba atento a la televisión, porque afuera del coso están atentos a la televisión, están las cámaras y los televisores. Y le dice, entonces me dice, Esper, bueno, la próxima voy a llevar una roja.
¿Y llevó roja?
Entonces cuando lo veo salir, veo la corbata roja.
No lo podía creer.
No, pero no, lo más gracioso es que después adentro, cuando se sienta, después de que yo lo saludo, él se sienta, pues el cambio de los panelistas, y dice, bueno, ahí el corbatólogo me dijo que mi corbata estaba mal. Me trató de corbatólogo.
Corbatólogo.
O sea, yo he leído 300 libros de zoología, antropología, para que Esper me diga corbatólogo. Pero no importa, me dijo corbatólogo. Pero después se puso la corbata roja.
Sí, se la puso.
Y si vos mirás cómo está vestido Esper, vos vas a ver que el que más impacta del componente diacrítico, es el arreglo personal y la vestimenta, vos te diste cuenta que fue Esperta.
Sí,
entonces, a ver, yo no digo...
Fernández siempre está en su tono de azul.
Exacto, sí, azul, corbata celeste.
Es muy, en eso yo siempre digo, son los colores que representan nuestra bandera, pero también en el caso de Alberto, yo siempre digo que Alberto retoma mucho la estética de austeridad, una ética y estética del primer kirchnerismo 2003. Alberto es el kirchnerismo del 2003. Creo que es un ecuaclón de Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner.
Sí.
En términos de su componente no verbal de todo lo que es.
Busca ese mito, ¿no?
Los modelos de traje son antiguos.
Todo. No usa el cruzado.
No, pero sigue con el cuadrado ese.
Exacto. Yo creo que él está buscando el impacto de su componente, de todo lo que... Lo no verbal es todo un contexto y todo lo que ves. Después, cuando habla, tiene una disfonía crónica como tenía Raúl Alfonsín y su hijo, más marcada. Uh-huh. Tiene las características... Es decir, es un ecuaclón. Es la mezcla de los dos.
Me llama la atención cuando se toca la nariz, Alberto.
Ah, sí.
¿Vieron?
Sí.
Mario, sí, te hago la última porque
viste que uno hace se señala decir no porque yo y él se
sí. La última porque te tenés que ir a demasiado humo y nosotros debemos la tanda, pero Del Caño es como el que no sé si tiene que ver con su ideología
jabón. O Del Caño o Guay Jabón
es como el que estaba en todo esto que hablamos de la vestimenta y, por fuera de los candidatos presidenciales, ¿no? Saco beige y camisa
en esto te quiero
oscura.
Decir, también hay una necesidad de ser antisistémico desde el sistema.
No se usa más.
Que yo siempre digo, vamos a tener una evolución en los partidos que se consideran opositores más radicalizados, cuando entiendan que no va por el componente diacrítico ser oposición a un sistema. Te puedes usar un gran ambo con una buena corbata y una camisa y no dejas de ser ni de izquierda ni dejas de pensar que hay que hacer una renovación en las estructuras de poder de la Argentina. No, no creo que vaya por ahí. Es una evolución también que es, me parece que va a ser la madurez de todos esos sectores. Me parece que va un poco por ahí.
Bien. A ver los zapatos.
A ver.
No,
muy bien. Mario, zapatito. Gracias por venir este ratito. Así que, bueno, si fue tu primera vez acá, te invitamos para la próxima y que puedas
un gusto.
Darnos estos conceptos que son tan interesantes. El corbatólogo. No, vamos a decirlo como es. ¿Qué es especialista en comunicación no verbal o hay...?
Sí, hay una especialización en la Universidad Austral, que la dicta el doctor Sergio Rulicki, que es como el pionero en la Argentina, es antropólogo, doctor en comunicación social, pero yo ya venía leyendo hacía años cuando terminé la carrera de soy profesor en ciencias políticas y después leí mucho de eso, después hice la especialización y después una maestría en análisis y marketing político con una tesis sobre la comunicación no verbal de Vidal. Oh,
¡qué bárbaro!
Que bueno, esa tesis es esa que se extiende y se extiende y se extiende hasta que quizás Cambiemos ya no esté entre los... Pero bueno, está la candidata estuvo.
Mario, gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Mario Pato Russo, especialista en comunicación no verbal, este ratito acá charlando con nosotros.